Universo Sostenible. ¿Cómo se estudia la inteligencia emocional? Las emociones son parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, durante un tiempo quedaron fuera del mapa de la ciencia. En el programa de hoy hablaremos de la neurociencia afectiva y conoceremos hasta qué punto la emoción modifica nuestros procesos neurales. Nos acompañan los expertos Ángel Latorre, catedrático del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia. Jon Andoni Duñabeitia, director del Centro de Investigación en Cognición de la Universidad Nebrija. Y Pedro Bermejo, profesor de marketing de la Universidad a Distancia de Madrid.
La neurociencia cognitiva es una ciencia muy actual que tiene como objetivo el estudio del cerebro para intentar desvelar el cómo se produce la cognición. La cognición incluye atención, percepción, memoria, inteligencia, resolución de problemas. El paradigma cognitivo surgió como superación del conductismo. El conductismo trabajaba los estímulos y las respuestas, pero no trabajaba lo que ocurría dentro de la mente.
Dentro de los procesos psicológicos más importantes, los procesos afectivo-emocionales sin duda tienen un papel predominante. No podemos entender al ser humano sin entender sus emociones.
A día de hoy sabemos que la razón se encontraría en determinadas áreas cerebrales, mientras que la emoción se encuentra en otras áreas cerebrales. Y esa conjunción entre emoción y razón van a ser las que nos van a llevar finalmente a tomar decisiones concretas.
Al final, la pregunta que tenemos es ¿cómo se generan estas emociones? ¿Cómo pasamos del concepto de emoción a la emoción sentida, al sentimiento que las personas pueden reportar? Y esta es una gran duda que estamos intentando solucionar.
En los últimos años, gracias a nuevas técnicas de neuroimágenes, el enfoque neurocientífico de las emociones ha experimentado un gran desarrollo. Escuchamos a Pedro Bermejo, de la Universidad a Distancia de Madrid, y a Jon Andoni Duñabeitia, de la Universidad Nebrija.
Las técnicas y metodologías utilizadas para el estudio del sistema nervioso en lo referente a la toma de decisiones de los seres humanos son múltiples, muy variadas y en ocasiones muy complejas. Tenemos la resonancia magnética anatómica, con la que vemos el cerebro de forma global, y luego tenemos la resonancia magnética funcional, que nos va a decir qué estructuras nosotros utilizamos ante determinadas actividades, ante determinadas funciones.
Si a esto le sumamos la nueva información que nos otorga el campo de la ingeniería, lo que llegamos es a un nuevo nivel de conocimiento en el que ya la inteligencia artificial que hemos creado nos va a dar respuestas a preguntas que nos empezábamos a formular y no sabíamos cómo responder.
Las investigaciones neurocientíficas permiten entender los distintos mecanismos neurocognitivos que subyacen a la conducta humana, como la motivación, el aprendizaje, la resolución de problemas y cualquier proceso de toma de decisiones. Conocemos los trabajos que realizan en este campo el profesor Pedro Montoya de la Universidad de les Illes Balears, Ángel Latorre de la Universidad de Valencia y a Manuel Sánchez de la Universidad de Salamanca.
Mi grupo de investigación está trabajando en el dolor crónico. El dolor crónico es un fenómeno bastante peculiar. El dolor tiene emoción, el dolor tiene atención, el dolor tiene memoria. El dolor provoca plasticidad en nuestro sistema nervioso. Es en ese punto donde nuestro equipo está intentando entender el fenómeno del dolor crónico. Es decir, en este momento de nuestra investigación no estamos buscando terapias que eliminen el dolor, sino que seguimos intentando encontrar ¿por qué el dolor transforma nuestro cerebro? ¿Por qué lo reorganiza de esa forma que hace que la persona no pueda seguir viviendo de forma habitual?
Trabajo en la neurociencia cognitiva en el daño cerebral. Intentamos averiguar el cómo se deterioran las competencias cuando se produce una lesión en el cerebro. Las secuelas pueden ser netamente motrices, pueden ser cognitivas, afectando a la atención, a la memoria, a la inteligencia, o pueden ser también del lenguaje. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando se ha producido una lesión cerebral, intentar evaluar el daño cerebral producido para hacer un diseño de intervención para que haya una rehabilitación adecuada para que la persona pueda recuperar las competencias que perdió.
En nuestro laboratorio llevamos trabajando prácticamente 25 años en la codificación de los sonidos por parte del cerebro. ¿Cómo el cerebro entiende los sonidos? ahora me está escuchando usted y usted está escuchando mi habla, son sonidos. Bueno, pues para que usted me entienda, el cerebro tiene que hacer una serie de operaciones, de procesos, para poder entender y codificar estos sonidos. De manera que, digamos que el cerebro actúa como una máquina de predicción del futuro, y lo que estamos haciendo es ajustando lo que está pasando con lo que predecimos. Esto es muy importante porque se ha visto que puede ser la base neurológica y cognitiva de algunas enfermedades como la esquizofrenia o como el Alzheimer.
Desde que Ramón y Cajal estableció cómo fluía la información por el cerebro, hemos aprendido mucho sobre procesos mentales, como la memoria o las emociones, y sobre cómo el cerebro controla los sentidos, las percepciones y las motivaciones. Escuchamos, para terminar, las reflexiones de Pedro Montoya, de la Universidad de les Illes Balears, y Andoni Duñabeitia, de la Universidad Nebrija.
¿Cómo es posible que a partir de unas células del funcionamiento, de unas células nerviosas, de un intercambio de neurotransmisores, etcétera, etcétera, todo eso pueda llegar a convertirse en una expresión subjetiva de uno mismo? Es decir, de mis sentimientos, de mi lenguaje, de mi forma de hablar, de mis pensamientos. Esa es la neurociencia cognitiva y afectiva también.
Entonces, en este sentido, la belleza del trabajo que desde el campo cognitivo, neurocognitivo, podemos desarrollar es apasionante. Podemos ser capaces de generar productos, de generar estrategias de intervención que mejoren la calidad de vida de las personas, que mejoren su nivel socioeconómico, que mejoren su nivel sociocultural, que mejoren su nivel educativo y, en última instancia, que mejoren su sistema cognitivo.
Actualmente, el reto principal, desde mi punto de vista, que tiene planteada la neurociencia, es seguir comprendiendo el cerebro. Es decir, cómo surge una emoción a partir de unas células. Sabemos que hace falta unos ciertos neurotransmisores, sabemos que hace falta unas ciertas conexiones, pero seguimos sin entender cómo de repente el cerebro es capaz de generar todo eso de forma espontánea, sin que nadie le dé la orden de hacerlo, y poder permitir el que el sujeto, el individuo, experimente esas características del ser humano. Ahí nos queda todavía ese pequeño reto por superar.
Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.